a media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Toca la mirada de largo recorrido, ver lo que está sucediendo, cómo nos afecta ahora, pero también cómo va a cambiar la realidad que vivimos, un desafío que afrontamos con la ayuda de Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Qué mono, Rafa, tenía de estar contigo otra vez. Es el mes de agosto más largo que he vivido en la vida.
Venga, Zalamero, vamos al tajo. Jackson Hole, sé que sí. Se ha hablado ya, pero es que hay cuestiones de fondo que me llaman la atención. La propia Christine Lagarde, que al final es nuestra referencia, no solo vamos a hablar de ella, vamos a hablar también de la Fed, pero primero Lagarde, se despedía del evento asegurando, si los políticos se inmiscuyen en la política monetaria, al final esta termina siendo disfuncional. Aviso a navegantes, aquí en Europa, al menos que se sepa, no ha pasado, pero...
Bueno, que se sepa. Has hablado de Lagarde y ni tan mal Lagarde. Hay una película japonesa antigua por ahí. Bueno, está Godzilla, está King Kong y hay una en la que se pegan los dos, Godzilla contra King Kong. Mis sueños, estoy imaginándome a Lagarde contra von der Leyen, que también hemos vivido en agosto esa tremendísima bajada de pantalones. ¿Bajada de pantalones,
uy,
se puede decir?
Sí, sí, totalmente.
De von der
Leyen.
Sí, sí, sí. De von der Leyen con Trump. Justo antes de las vacaciones de von der Leyen. Por centrarnos, Jackson Hole. El discurso que dio dio Powell, que al final Jackson Hole lo convoca, bueno, no sé quién lo convoca, vuelve a ser otro gran resort de esquí, como es Bretton Woods, como es Davos, o sea, en verano no se puede esquiar, evidentemente, pero lo convoca Powell y todo gira en torno a Powell. El discurso de Powell fue, sin duda, el más largo y aburrido de los 8 o 9 discursos, muy, muy técnico. Para los que somos muy cafeteros, yo lo disfruté porque dije, joder, cómo se nota lo que está pasando. Y Powell, pues a su juego, que es el que llevamos hablando todo el año. Ahí no merece la pena extenderse. Y luego llegan los palmeros de Powell, que en este caso, Lagarde. Que Lagarde tiene, yo creo, el corazón partido, porque efectivamente, por un lado, Lagarde le debe obediencia o le ha estado demostrando obediencia durante estos años a Powell, a la Reserva Federal, que debería de ser independiente, pero el Banco Central, y además Lagarde habla de independencia cuando es absolutamente dependiente de la Fed. No sé por qué, pero lo es. Y en paralelo con eso, esa guerra arancelaria en la cual Trump ha demostrado ganar su partida de póker. Su partida de póker la ha ganado, hemos sido el tonto útil sentado en su mesa, Europa. Y en este sentido, von der Leyen sí que ha demostrado una sumisión. Por lo tanto, Lagarde, al hacer estas declaraciones, hace un doble guiño. Uno a Powell, diciendo, pues tú tienes que ser independiente de Trump, y otro a esa Europa sin política fiscal unificada, que vete tú a saber, Rafa, las tardes de gloria que nos dará durante septiembre, pensando en Francia, por ejemplo.
Oh, menuda ahí montada ahí. Esa introducción a partir de la injerencia en las políticas monetarias venía también como pie a que hablemos de lo que hoy es en todos los medios económicos y casi no económicos estadounidenses el foco, el despido de Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, y a partir de unas supuestas, presuntas todavía, porque no está dirimido, irregularidades a la hora de solicitar un crédito que habría dicho que dos casas distintas son su residencia principal, y todo esto está sostenido a partir de un funcionario nombrado por Trump, el director de la Agencia de Financiación de la Vivienda. A mí me da la sensación de que Trump dice, como no puedo remover de su silla
totalmente
a Powell, voy a intentar conseguir mayoría en la Junta de Gobernadores, en ese Comité de Mercado Abierto, a partir de ir cambiando peones.
Absolutamente. A mí todo esto, al final, me produce tristeza. Tristeza porque en algún momento soy ingenuo y digo, joder, pues lo mismo hay independencia en las instituciones. Haciendo el paralelismo con España, lo mismo, el Poder Judicial es independiente, lo mismo. Y la realidad, ¿cuál es? Insisto con el paralelismo, es que Trump es el que manda y Pedro Sánchez aquí en España es el que manda. Y todo esto, en este caso, es Lisa Cook. Pero me da sensación de estar hablando, salvando todas las distancias, y ya sé que esto no es una mesa política, pero me da la sensación de estar hablando de los fontaneros, del PSOE, del Partido Popular, de esa pereza absoluta, las leyes, los escándalos esos de corrupción, que lo que vemos en los medios, sin duda, no coincide con la realidad, está todo medianamente construido para representar un teatro, y la realidad al final, hablo desde la intuición y es una hipótesis, o sea, presuntamente están todos metidos en el ajo y está todo corrompido, no por la parte de la Reserva Federal, que insisto, quiero ser ingenuo y pensar que son independientes, porque hemos visto el voto de Bowell por un lado y de Waller, de Michelle Bowell, favorable a la baja de tipos. O sea, me refiero, desde la Reserva Federal ya empezamos a ver cómo se sigue el guión que dicta Trump desde la Casa Blanca, pero aún así, Lisa Cook... yo prefiero las telenovelas o la prensa del corazón española, que al menos es más genuina. En este caso, lo que estamos viendo es como, y lo comentabas tú estupendamente, Trump de primeras no ha podido, porque no puede, despedir a Powell. Él necesita demostrar que tiene tanto la autoritas como la potestas. Autoritas para mí Trump no tiene ninguna, y potestas en este caso tampoco, pero él es el que manda, da un golpe en la mesa. Y todos, yo el primero, tenemos que reconocer que efectivamente el que manda es Trump, el que manda, y vuelvo a los aranceles, a la bajada de pantalones de von der Leyen. Al final, por mucho que me duela, el que manda es Trump, y es el presidente de Estados Unidos, es el POTUS, que en esta jugada en la que, insisto, estamos sentados en la partida de póker con Trump, pues tenemos las de perder.
Ahora va con lo digital. Dice que va a imponer otra ronda de aranceles si se exigen... requisitos extra, como ha pasado aquí, o tasas extra en Europa a sus grandes empresas digitales, un elemento en el que es superavitario claramente Estados Unidos. Ahí es porque no le gusta cómo se les trata, pero no porque tenga déficit. En realidad, yo creo que se ha perdido una oportunidad tremenda por parte de Europa de hacerse valer, porque es evidente que es menor que Estados Unidos. Pero también es evidente que los 20 billones de PIB, 19.900 y pico de la Unión Europea, unidos a los 19.200 y pico de China, son 40, y 40 son más que 32.
Sí, yo esto es una cosa en la que he estado reflexionando durante este agosto. Hay un profesor en Columbia que hizo esta metáfora, no es mía la metáfora, pero me encanta. He comentado ya dos veces, voy a la tercera, Trump amenaza con los aranceles y está jugando al póker. Trump juega al póker, pero es que mientras Trump juega al póker, por un lado, Rusia juega un juego distinto, juega al ajedrez, que maldita la gracia que les hace a los ucranianos formar parte de esta partida de ajedrez rusa, y en esa partida de ajedrez rusa Europa no es más que un peón. Y China, que para mí es lo relevante, no juega ni al ajedrez ni al póker, juega al Go. Este juego legendario, o sea, histórico chino, tradicional, en el cual... Es un juego en el cual hay que ser paciente y se gana por posición. Poco a poco vas poniendo fichas y poco a poco te vas quedando con partes del tablero. Trump juega, insisto, al póker, y es una partida en la cual solo puede quedar uno. Uno en el corto plazo, y él irá ganando manos hasta que llegue un momento, como todos los gobernantes europeos, si el marrón se lo tiene que quedar el siguiente que venga, pues ya deja de ser el marrón de Trump. Él, sus manos de póker las ha ganado, y que pierda ya Estados Unidos lo que tenga que perder en la siguiente ronda. Pero China, efectivamente, y la tecnología tiene mucho que ver con esto, va avanzando a su velocidad. Y en el juego de China, yo creo que Europa es una posición, que es un mercado. Empezamos a ver coches chinos, cada vez más coches chinos por las calles europeas. Empezamos a ver posiciones estratégicas. A mí una noticia que ni tan mal para España es que ha amenazado Trump con investigar a España en general y a Pedro Sánchez, en particular por sus vinculaciones con Huawei. A mí que nos empecemos a mover en el juego chino asociado con la tecnología, Rafa, pues ni tan mal, no lo acabo de ver mal del todo. Es una parte, o sea, son tres partes, en un mismo tablero hay tres jugadores que están jugando a tres juegos diferentes, y yo personalmente, cuanto más me pueda acercar al lado chino, pues mejor.
Me ha hecho gracia esta mañana porque leía otro titular amenazante a la vez que lisonjero de Donald Trump hacia China. Porque decía, nos van a dar imanes porque los necesitamos. Y tengo que reconocer que han sido muy listos, que se han quedado y que son el monopolio en la producción de imanes. Hablamos de imanes de alta tecnología, industriales, etcétera. Dice, pero es que si no les voy a poner un arancel del 200%.
A ver, sí. ¿Cuántas veces ha amenazado Trump precisamente con ese arancel del 200%? Esto es, tú y yo, Rafa, somos amigos desde hace años. Si en algún momento acordamos pues que haya en directo algún tipo de discusión, podemos llegar hasta insultarnos. y será siempre. En el fondo, cerraremos los micrófonos y nos daremos un abrazo y nos reiremos. Pues algo así pasa con China, y lo que yo no sé es quién es el que está intermediando, si Rusia con China o China con Rusia, pero que los tres van de la mano y que yo creo que los únicos que no se están enterando de qué va la película son los franceses, y en parte podemos ser nosotros, pero porque desde el gobierno de España le da exactamente igual lo que pasa más allá de las fronteras, solo interesa
conseguir en el poder, conseguir
eso
en Moncloa.
Es. Y solo les interesa lo que va más allá, si podemos, hay una serie americana que es House of Cards, en la cuarta o quinta temporada, Kevin Spacey, el presidente de Estados Unidos, empezaba a usar escándalos en el extranjero para desviar la atención de sus propios escándalos nacionales. Pues ese es el interés que tiene España en la geopolítica. Todo lo que sirva para desviar la atención, pues ni tan mal les viene. En este sentido, efectivamente, China tiene el control. China con Estados Unidos están jugando la misma partida. Y estas bravatas que estamos viendo en directo, al final hemos visto, el 20 de enero sale elegido Trump, amenaza con unos aranceles del 200% a China al rato de salir elegido, y en agosto, ¿quién acaba pagando todos los platos rotos después de la mascarada de Japón, de Laos y de todo esto? Pues von der Leyen.
El débil, la Unión Europea.
La Unión Europea.
Quien no tiene voz propia real ni capacidad de independencia, esto ya lo digo yo, desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que se convirtió en terreno abonado para que Estados Unidos hiciera lo que quiso en su reconstrucción y condicionara su futuro por décadas. Y lo sigue haciendo. Has mencionado a Francia.
Sí.
Menudo tienen montada. 44.000 millones que hay que recortar. La oposición que dice hago caer al gobierno. El ministro de Finanzas, que, hombre, no es sospechoso en este caso de ser ecuánime, sino que tiene interés, dice... Ojo, que igual acabamos con el FMI si el gobierno cae. Pero al final vuelve a ser un teatrillo. Mélenchon con la Francia insumisa, el gobierno diciendo que de aquí no salimos.
Sí, lo que pasa es que subyace, por un lado, Bowell ha echado un órdago. Ha echado un, Bowell, ¿cómo se llama? El primer ministro francés.
Berú.
Bowell, ¿quién es?
De la Reserva Federal.
Ah, vale. Michelle Bowell, que además es mujer. Berú.
François Bayrou.
Bayrou ha echado un órdago. Ha echado un órdago que para mí hay que reconocerle el valor que tiene. Y luego, desde que ha sido nombrado primer ministro, que fue hace 3-4 meses, Rafa, corrígeme si estoy...
Sería, si cae, uno de los gobiernos más cortos de esta república.
Eso es. Pues él vino con un discurso que es contención presupuestaria. Él, la baraja que está, o sea, la jugada que está jugando es la de la contención presupuestaria, o sea, en todo momento está siendo coherente, él ha llegado al poder para...
Es lo que le pide Bruselas, por otro
correcto,
lado.
Correcto, son recortes lo que tiene que hacer, la oposición se le está poniendo enfrente, y yo creo que la postura de Beirut...
Del presidente.
La postura del presidente es la más razonable, la más cómoda, y deberíamos de aprender desde España en esas posiciones.
Por ejemplo, perdona que te interrumpa, sí. Esa es la postura que tiene su equipo también. Eric Lombard, el ministro de Finanzas, ha dicho los 44.000 millones son innegociables. ¿Puedo negociar en qué partida se aplica?
Total, es la
misma. Pero no la cantidad.
A ver, y al final... A mí me contratan para hacer un trabajo, que el trabajo son 44.000 millones. No puedo cumplir con el trabajo, pues pongo mi cargo a disposición, moción de confianza. Pido una moción de confianza y si la gente
no cae, si cae después de 4 meses reconociendo de facto que la segunda economía más grande de la Unión Europea no puede recortar cuando tiene un montante de deuda tremendamente preocupante, y cada vez que le ha pedido Bruselas que recorte, nunca ha cumplido. ¿En qué posición nos quedamos?
Sí, a ver, si cae, no habré sido capaz de aprenderme su nombre. No nos acordaremos dentro de un mes, 2 meses de él, pero insisto, Rafa, él habrá cumplido con su trabajo. Estoy hablando de responsabilidad política. O sea, al final, yo estuve trabajando hace 10 años en lo público. Duré 9 meses, dimití 3 días antes de que dimitiera Francisco. Te contratan para que hagas un trabajo. Si por lo que sea no puedes cumplir con el trabajo para el cual te han contratado, dimites, te vas a tu casa y te vuelves a currar donde has estado currando siempre. O sea, es que al final, Rafa, me da mucha envidia, en este caso, la situación de Francia, porque que sí, que son franceses, que los franceses, las críticas que quieras, pero al final es un poquito como pasa en el Reino Unido. Hay un escándalo asociado con la corrupción, pues dimiten. ¿Alguien no puede cumplir con la misión que tiene? Pues dimite también. O dimite o pone su cargo a disposición. O sea, en este caso estamos viendo una coherencia. Francia necesita recortes. Ellos quieren hacer esa contención presupuestaria y es un órdago. Y la batalla política mediática tiene que ver con los presupuestos generales del Estado francés. En cambio, en España...
Qué envidia, ¿no?
Es lo que... Totalmente. O sea, al final, ¿de qué están debatiendo en Francia ahora? De los presupuestos generales. ¿De qué estamos debatiendo nosotros ahora?
Pues, y tú que, más.
Y tú más, que si... A ver, con respeto y cariño, no hemos hablado de los incendios, pero si los... Y una idea muy rápida. Si se hubiera planificado con antelación las cosas, hubiéramos ahorrado muchísimo dinero. Si hubieran nuestros políticos trabajado en lo que tenían que trabajar, hubiéramos ahorrado muchísimo dinero y salvado varias vidas. El problema, Rafa, ¿cuál es? En España, que nadie asume responsabilidades. Se quema el monte, nadie ha hecho su trabajo, alguien está comiendo, me da igual que sean del Partido Popular o del PSOE, me da igual que sea una dana o un volcán. Nadie asume responsabilidad. Me da igual que sea la pandemia. Nadie asume responsabilidades, Rafa. Nadie asume responsabilidades. Pues, sinceramente, lo que está sucediendo en Francia me da bastante envidia.
Por cierto, volviendo al presupuesto, que está en relación con todo esto, es la cita estrella, el obstáculo estrella, porque no apunta a que vaya a salir, aunque las artes amatorio-políticas de Pedro Sánchez, en las que cede todo... bueno, igual le dan margen para que los independentistas catalanes vuelvan a confiar en él, aunque no termina de cumplir lo que les promete, siempre por culpa de otros. Pero yo digo, vamos hacia otro ejercicio sin presupuestos y abrimos temporada parlamentaria en un Congreso en el que no parece que pueda salir nada adelante.
Es que no hay presupuestos, Rafa. No hay presupuestos y da igual. Dicho lo cual, lo de la ausencia de presupuestos... Y me vas a permitir la maldad de, además voy a disfrutar al decir el nombre, Montoro. Montoro fue el que trajo esa forma de hacer política fiscal sin presupuestos. ¿Lo de Montoro ha sido antes de irnos de vacaciones o después, el escándalo?
Antes. ¿Dos o tres años?
Tres o cuatro, yo creo. Tres o cuatro, ahora llevamos siete. O sea, eso da para post de LinkedIn. O sea, el ver cuántos años hemos... Es que yo creo que... Bueno, seguro que llevamos de la última década más años sin presupuestos que con presupuestos generales del Estado.
Eso, desde luego, pervierte el sentido del legislativo y hasta del ejecutivo.
Ahora mismo, Rafa, hay, creo que son más de 30 leyes pendientes de salir, leyes. O sea, leyes en el Parlamento que están porque no hay gobierno. Los presupuestos generales del Estado, dentro de todas esas leyes, es la más importante.
A mí es que me recuerda un poco el marasmo en el que se vio sumido el Parlamento Autonómico Catalán cuando, en la aventura independentista que les duró 8 segundos, decidieron tenerlo cerrado y no hacer nada con él. Y yo decía, ¿pero cómo puede Cataluña gobernar, o sea, funcionar sin leyes? Y es que ahora tenemos una España que le pasa lo mismo, que está funcionando sin leyes.
Pero has dado el dato. Fueron, Rafa, 8 segundos. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta pantomima?
No, es tremendo.
Y empezó con Montoro. O sea, me gusta la referencia de Montoro por varios motivos. Por un lado, porque se lo merece. Porque Montoro fue el que fue. Y por otro lado, porque no señalamos a un único gobierno. Al final esto es transversal y tenemos la responsabilidad de la situación actual.
Falta de talla política.
Todos.
De todos. Qué pena de políticos tenemos. Luis Garbía, profesor de ICADE, un placer como siempre.
Cómo te echaba de menos, Rafa.
Un abrazo, hasta la próxima.
Compartido.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde, el que nos trae en breve, sin demora, Blanca del Tronco con lo último que ha sucedido, y luego queda 1 hora de entrevistas aquí a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.